Every week you can catch up with the life, culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola and bienvenida to Veronica on Canal Español.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, como todas las semanas, con Verónica, Astrid y Maya. Y este programa, como sabéis, está dedicado a nuestra tierra querida España y Argentina. Y todas las semanas os traemos una hora pues de música, de temas y de también un poco las noticias, ¿no, sí. Astrid? Sí, que nos bajamos en el internet de una estación de radio muy buena en España, es llamada Onda Cero.
Sí, es genial.
Es genial, ¿a que sí? Tiene muchos programas y yo pues cada semana pues me bajo lo que es el podcast de las últimas noticias, ¿no? De España. Total, que como os digo, este programa semanal, pues hablamos cada semana de algún tópico o un tema diferente, ¿no? Y esta semana pues habíamos pensado hablar un poco de lo que son plantas de... Cuenta.
¿Quieres hablar un poco de plantas? Nuestras plantas favoritas, ya sea para comer o para mirar. El tema salió porque a mí me encantan las alcachofas.
Y a mí.
Que le digo alcauciles. Me gustan muchísimo. Y de muchos años de vivir en Australia, acá en Nueva Zelanda, no es un vegetal... en los lugares donde yo vivía, que se ve en el supermercado o en las tiendas. Y cuando sí
¿En
lo
Argentina
veía,
no
en,
hay?
No, aquí en Argentina sí. Donde yo crecí es una zona de producción de agricultura muy grande,
¿no?
Y se producen muchos vegetales, hortalizas. Así que se consiguen baratas y
buenísimas
y frescas y por cajón, ¿no es cierto?
Sí.
Pero cuando me mudé a Australia, porque vivía en Queensland, un lugar que es subtropical, no están esas verduras más bien mediterráneas, ¿no? Es diferente. Y cuando venían, eran pequeñas y carísimas y feas, porque eran secas. Muy tristes las alcachofas, los alcauciles. Así que, y no, porque no crecen bien en ese tipo de clima, que son de un clima diferente, ¿no es cierto?
Sí.
Así que una de las cosas que primero que quise plantar cuando nos mudamos aquí a Nueva Zelanda fueron las plantas de alcachofas.
Fíjate.
Y las del primer año dieron bien un poco, pero luego el viento me las llevó y se me florecieron y compré otras especies. Y era lo único que teníamos esta primavera. Así que no hay mucho jardín, pero están mis alcauciles hermosos.
Que son preciosos, la verdad es que sí. Una planta muy fea, ¿no? Pero
Sí, es como un cardo.
Sí.
Pero sí, dio un montón y bueno, convidé y estaban muy ricos.
Estaban buenísimas.
Y a mí me encanta.
Y a mí también.
Me gustan mucho, sí, no sé. Sí.
Eso también, como tú dices, es una cosa de la niñez, porque en mi casa en España, mi madre y mi padre, los dos siempre compraban muchísimas alcachofas durante el verano. Y en España, pues esas también son muy jugosas, muy grandes, muy buenas. Y mi padre siempre hacía una salsa secreta. Que no era nada de secreto, normalmente era aceite de oliva con un poquito de limón.
Y sal,
pimienta y después Dijon mustard, ¿sabes? Mostaza. Y esa era su salsa que no secreta, ¿no?
Secreta, muy rico.
Que estaba muy rica. Entonces, pues eso siempre lo comíamos muchísimo en mi casa también, sí.
Y he visto a gente que los pone, los cuece al horno con mucho aceite. Y algunos que les cortan todas las hojas y solo comen el corazón. Cada uno tiene su técnica. A mí me gustaba, que era, lo servía y era una montaña, ¿no? Se ponía al medio de la mesa una montaña de alcauciles. Un plato y la salsa, ¿no? Como ese, una vinagreta, le decía mi mamá, de aceite, limón y sal. Y bueno, era ir pelando hasta llegar el corazón y mojar la hojita y comer.
Igual.
Y igual que una montaña de hojas después.
Muchas hojas, igual, lo mismo pasaba en mi casa igualmente, Y era, pues eso, son cosas de niñez, ¿no? Que te acuerdas mucho.
Sí.
En Alemania, por ejemplo, no se comían tantas alcachofas, pero en España sí. Y cuando llegué aquí a Nueva Zelanda, la única, en realidad nunca las he visto, aparte de irte a Hawke's Bay,
sí,
que eso sí,
donde
pero,
producen, sí.
Pero aquí en el Wairarapa, donde nosotros vivimos,
están
no
muy
la,
bien
no
y se han aguantado
veos.
El viento. Mira, tuvimos esta tormenta de viento fuertísima.
Sí.
Están expuestas. Uh-huh. Están un poco maltrechas, pero están florecidas.
Mira.
Tienen tres palitos porque
fíjate.
Se le han uh-huh. roto las hojas uh-huh. y siguen estoicas. Y también. Ya han sacado se han reproducido, porque uh-huh. la alcachofa, bueno, el alcaucil, cuando da la flor, si se planta de semilla, no da frutos el primer año.
Okay.
Hay que esperar 2 años hasta que crece, pero si nace desde la planta, esa plantita sí va a dar.
Okay.
Así que tengo 2 que ya han sacado. Son plantitas, así que estoy pensando dónde las voy a plantar. Kevin está diciendo, no, que son muy feas, y no quiero tantas, y yo sí, que iba la alcachofa. Sean eternos los alcauciles, que me gustan mucho.
A mí también. Y pero, como te digo, aquí, por ejemplo, la única vez que he visto yo alcachofas, eso son en las latas.
Sí,
¿te has dado cuenta?
Sí,
que son muchas
no frescas,
las,
sí.
Pero no frescas, ¿a que no? Que no es lo mismo,
sí,
pero
y
bueno.
Y otro sabor del verano que a mí me encantaba era, bueno, las alcachofas y también las habas y las arvejas y todo eso que es del verano, ¿no? Cuando,
sí.
Y cuando éramos chicos íbamos estábamos jugando afuera y era sacarnos unas habas y comer así como caramelos o las arvejas, y que son muy dulces.
Sí.
Que
sí,
no
sí,
era
sí.
mejor de comerlas así frescas, ¿no? Y,
sí.
y tiernas.
Sí. Sí, sí.
Y crudas, la verdad que riquísimas. Y luego a la tarde sandía. Eso sí no se producía en donde nosotros vivíamos porque hace bastante frío y llueve demasiado.
Okay.
Pero venían camiones.
No, permiso.
Sí.
Ya está.
Venían camiones desde el norte de Argentina, desde el Chaco, Formosa,
sí.
Y tremendas sandías, así que...
Sí, eso también, en España se come mucho la sandía en verano, eso es totalmente donde vayas.
Sí.
En España, en verano, sandía total.
¿Y cómo han cambiado las sandías? Porque me acuerdo, antes la especie que se compraba eran largas.
Sí,
y largas y con muchas semillas, pero enorme
sí.
y súper dulce.
Sí,
y ahora son todas como redondas y sin semillas.
Sí.
Como que no tienen gracia.
Para nada. Sí, eso es verdad. Igual,
no son
igual,
tan
igual.
Sabrosas.
Sí, ahora que me lo comentas, es verdad. Tienes razón. Porque yo me acuerdo también que eran enormes.
Sí.
Ay, enormes. Sí. Y aquí, pues no. Pero bueno, oye, ponemos una cancioncita, ¿no?
Sí.
Venga, ¿qué vas a.?
Quería compartirles una canción. Que se llama Canción del Jardinero,
okay.
En honor a nuestro
programa.
A nuestro programa. Uh-huh. Y es una canción de niños, en realidad,
okay.
Pero es muy bonita, es un hermoso poema.
Ok.
Una vez estuve.
pues aquí estamos de vuelta con Canal Español. Acabamos de escuchar esta canción que es muy bonita, ¿eh?
Sí.
Sí, ¿cómo se llamaba?
Canción del Jardinero, y la escribió María Elena Walsh.
Ah, ok.
Y la intérprete se llama María Gracia Grimal.
Sí. Maya, no toques eso, no, que estamos con el micrófono y es un ruido muy malo, muy feo. Ten, tú tienes el tuyo mismo. Es que os tenemos que comentar, Maya está creciendo ya muchísimo, y ya antes que era un pequeño bebé, ahora pues está bastante... Uy, que le damos a la pobre. Entonces ahora ya Maya pues tiene un añito y un mes, ¿no?
Sí.
Ay, sí, y entonces pues 13 meses. Y ahora pues está ya muy activa.
Sí, quiere
Tocarlo todo, quiere hablar, quiere pues jugar con cosas, no se quiere sentar en el suelo sola porque está aburrida, o no se siente en parte de...
Incluida
de en la radio, y entonces pues eso, ¿no? Bueno, total, que estábamos esta semana estábamos hablando un poco de lo que son las plantas y los sabores también del verano y los sabores de las plantas y las comidas que... frutos, ¿no?
Frutos, sí.
Que comíamos. So, otra cosa que también me acuerdo mucho son los aguacates.
Ah, sí, sí.
Hey.
No. Se quiere comer un cable.
Se quiere comer un cable. Y no, lo único que tengo el problema es que si le da un calambre.
Sí.
¿Sabes? Porque estamos aquí conectados. Se lo hemos quitado y no quiere. Sí, no. No, la pobre. Bueno, total, que estamos. La pobre. Hacemos una pausa otra vez, ponemos una cancioncita, ¿no? Vamos a poner una canción y ahora volvemos.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon del viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción esquina, y con un pedazo de vida, un naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta después de un poco de la pausa. Maya se ha tranquilizado ya un poquito antes de... Es que tiene sueño la pobre también. Y está aquí sentada con nosotras y le dio un calambre, creo que fue.
Quiso morder un cable.
Se mordió un cable y aquí estaba. Pero bueno, da igual. Acabamos de escuchar una canción. ¿Cómo se llama la canción otra vez?
Naranjo en flor.
Ah, ok.
Sí.
Que es un tango.
Es un tango, sí. Uh-huh. En realidad es una metáfora. Se refiere a una dama, ¿no?
Ah.
Que le recordaba el naranjo en flor. Y... como estamos hablando de plantas, y yo pensaba de flores también, ¿no es cierto?
También es verdad.
De plantas, aromas que uno huele y lo trasladan a otro tiempo o a un momento específico.
Sí.
Y algo que florece mucho,
el olor y el sabor.
Sí. En el verano, en la primavera, cuando hay árboles frutales, es el olor a las flores. Uh-huh. Y los azares de los naranjos y los limoneros, que son riquísimos.
También, buenísimos.
Más que nada en la tarde.
Sí.
Son una delicia, ¿no?
Sí, total, buenísimos, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es verdad. Total, que como estamos, pues es hora del tema del que estábamos hablando esta semana, pues estamos hablando pues de plantas y de sabores, ¿no? De verano, ¿no? Sí. Y de plantas de que porque tú acabas de plantar un par de alcachofes, están buenísimas.
Sí.
Antes de la pausa, pues estábamos hablando un poco también de lo que es el aguacate. ¿Te gusta el aguacate?
Sí, me encanta. Nosotros también le decimos palta.
Ah.
La palta, sí.
Ah, ok. Sí, está muy bueno. Y aquí en Nueva Zelanda, en realidad, los aguacates son buenísimos, ¿eh?
Pero los exportan todos.
Sí.
Y los que vemos acá, nos llegan acá en el mercado, son pequeños, feos y caros.
Sí, bueno, pero si te vas al Hawke's Bay...
Sí, hay que
ir
y saber dónde comprar.
Comprarlo, sí. Sí, porque en España se come mucho el aguacate en verano.
Sí.
Pero son muy pequeñitos.
Mis padres también tienen plantas y toneladas, y cada vez que llaman muestran, mira lo que hemos cosechado hoy, kilos y kilos y kilos, y juntaban las semillas para plantar. Mi hermana más grande plantó las semillas y le crecieron todas, que tenía docenas de arbolitos de aguacate, de palta, de paltos.
Qué guay.
Y ellos vivían en la ciudad, así que las plantaron. Dice, bueno, un emprendimiento, tarda bastante en ser fructíferos, pero dice, bueno, que tarde 5 o 10 años, no importa. Así que ahora mis padres, cada vez que viene una visita, les dan para plantar un árbol. Dice, bueno, este es tuyo. Así que sacan fotos y ves como no sé, participar,
¿no?
De los amigos y la familia. Bueno, este es tu palto.
Sí.
Y donde tienen un espacio, porque ya tienen tantos árboles que casi no hay espacio. Donde les queda uno, plantan. Así que
lindo.
Me da mucha risa, porque cada vez que viene alguien, dice, bueno, este es... Te toca plantar uno.
Sí. ¿Tienes recetas buenas de aguacate o no?
En realidad, a mí me gusta, se come fresco, ¿no?
¿A que sí? Sí.
Como,
salpimienta,
bueno, salpimiento y ya está, ¿no?
Sí, sí.
No es algo que se cocine.
No.
Yo lo he comido a veces con frutos de mar, lo he visto.
Sí. Eso se hacía mucho en mi casa.
Sí, con camarones, ¿no es cierto?
Sí.
O langostinos.
Sí.
Y lo he comido con langosta como gratinado, pero me gusta más así solo.
A mí también.
Solo o con un poco de pan.
Sí.
Y un poco de sal y ya, ¿no?
Y ya, un poquito de limón.
Sí,
¿sabes?
Sí,
a mí me gusta mucho
limón,
la tostada por la mañana.
Ay, sí, qué rico.
Yo lo que hago con mi tostada es que pongo un poquito de aceite de oliva, la tostada caliente, un poquito de avocado. Y de aguacate, perdona, y sal y pimienta y limón.
Oh, riquísimo.
Y está muy bueno, eso sí me encanta. Pero mi madre, por ejemplo, en España, pues ella lo come mucho, le corta la mitad.
Ajá.
Y en lo que es cuando le quitas el hueso, ¿no? Pues tienes el agujerito así perfecto,
ajá,
redondito.
Sí.
Y ella pues hace, coge shrimps, ¿cómo se dice?
Camarones.
Sí. Y hace una salsa rosa. Que es el ketchup, ¿no?
Sí.
La mayonesa, un poquito de sal y pimienta y un poquito de tabasco, ¿no?
Para que dé un poco de...
Sí, limón y lo junta todo lo que es el marisco y después lo pone en el huequito del aguacate y ya te lo comes con una cucharita y lo vas
qué
comiendo.
Delicioso. Sí. O sea, suena buenísimo.
Prawn cocktail en un aguacate.
Sí, En Australia se come muchísimo para brunch, smash avocado que le dicen, ¿no? Y es la tostada con el aguacate. Y es muy gracioso ahora que lo mencionaste, porque este año hubo toda una polémica, porque es como se sabe, en todos lados hay un gran problema del costo de la vivienda.
Sí.
Y más que nada los millennials, la gente más joven, que sale muy, muy caro.
Sí.
Comprar propiedad.
Okay.
En muchos lugares de Australia es casi imposible.
Sí. Bueno, igual que en Nueva Zelanda.
En Nueva Zelanda,
¿no?
También. El costo de la propiedad es carísimo. Y hubo estuvo en las noticias y cómo la gente joven es como que les han cerrado las puertas de entrar en la parte inmobiliaria, de poder comprarse un departamento, una casa.
Sí.
Y un genio de estos financieros hizo un artículo que decía que los millennials comían demasiado
aguacate
con tostadas en las mañanas y que tenían que dejar de comer eso y de gastar dinero en brunch y para comprarse las casas. Y bueno, no le fue muy bien con los comentarios. Ay, porque bueno. Es una pavada, ¿no? Pero sí me has hecho acordar del inclusive ahora sí, si uno lo busca en internet, sí. Se hizo viral el aguacate.
Anda. El aguacate de desayuno.
Porque eres millonaria, Verónica, según total. Este hombre, sí. Que o gastas sea, tu
vale,
dinero.
Ok,
sí.
Soy millonaria total, vamos, total. Bueno, otra de las comidas sí, que me recuerda mucho también a la niñez, bueno, niñez o verano o plantas que plantas. Por ejemplo, como sabéis, yo me crié también mucho en Alemania y mi abuela pues tenía un jardín de vegetales enorme. Ajá. Y eran las fresas.
Ay, qué rico.
¿Sabes? Sí.
Las frutillas.
Buenísimas. Las fresas, las frambuesas.
Y que son maduras en la planta, ¿no es cierto?
Sí. Y cuando las coges, de hacer una niña pequeña. Sí,
una para ti y una en la canasta.
Una para ti. Ahí, sí. ¿Sabes? Y te digo una cosa, no he probado nunca más desde entonces fresas tan buenas. Porque las fresas que se comen aquí o en ya no son lo mismo.
El problema. Son varios. Uno es la especie de la planta, ya que muchas de las plantas, de las frutas y de las verduras, inclusive de las flores que vemos, son híbridos que fueron desarrollados para que el objetivo es que llegue bien a la góndola del supermercado, ¿no es cierto?
Y
al shelf life.
Y que sean grandes.
Que sean grandes, que sean coloridas, pero se ha sacrificado el sabor. Y además hay que arrancarlas muy verdes para que puedan
claro.
Entonces el sabor no es el mismo, jamás vas a comer algo a comparar ni nada. Si quieres comer frutillas o fresas que sepan a fresa, ponete un par en una maceta.
Sí.
Porque
es verdad.
Y comerlas ahí, ¿no? De la plantita a uno y ese es el mejor sabor
total.
A sol.
Sí. Bueno, sí, es verdad. Y cerezas también, el árbol de cereza.
Sí.
Y me acuerdo que un año, que la historia de verdad, el árbol de cereza pues tuvo una infección enorme de gusanos.
Ah.
Y cada cereza tenía un gusanito pequeño. Y mi abuela me decía siempre, da igual, gusano es proteína.
Sí,
eso
proteína.
Bueno.
Y tiene gusto a cereza. Pues,
da igual, eso te lo comes, niña, que no pasa nada.
Y el pobre gusanito toda su vida vivió en las cerezas, así que tiene gusto a cereza.
Total, que nosotros pues comimos cerezas ese año, solamente fue un año, no sé por qué tuvo una infección o algo que pasó en el árbol y la echaba infectada.
Mi abuela
lleno
también
tenía
unos cerezos enormes donde ahora viven mis padres y les dio una enfermedad, es un gusano que taladra y se secaron. Y después nunca más tuvimos cerezas porque esos árboles eran tan fructíferos que juntamos por balde. No era suficiente para nosotros y para regalar y hacer dulce y helado y lo
todo,
que sea.
¿No? Sí.
Y se enfermaron y no conseguimos más ese tipo de cerezo específico porque imagínate, no sé ni de dónde los había sacado mi abuela, quién se los regaló o de dónde los compró, o sea.
Fíjate.
Y después, muchos años después, mis padres se compraron cerezos, pero también esa enfermedad volvía, así que con mucho cuidado y dándoles fumigando y todo, porque si no no se podía cultivar.
No.
Y una cosa interesante de las cerezas es que con esto de la producción, los cerezos originales o los que nosotros vemos eran muy altos, ¿no es cierto?
Es verdad,
que hay que treparse súper altos.
Sí.
Y esas variedades en muchos lugares ya no se cultivan porque es muy difícil cosecharlas. La cereza hay que cosechar a mano porque es muy frágil y es muy caro. Hay que tener a alguien que se trepe con un mono o con escaleras. Y hay variedades que son todas petizas, así bien bajitas. Y eso lo vi en un, no me acuerdo si era un programa de cocina y era en el Reino Unido. Era un productor de cerezas y tenía un campo lleno de cerezos que los iban a cortar porque daban muy bien, pero eran muy altos y no los podían cosechar. Entonces, hay un grupo de gente que ellos cosechan, son voluntarios, cosechan cosas que vos no podés procesar o que no son comerciales. Entonces, se juntan, cosechan y lo donan a caridades o se los quedan ellos. Y me pareció genial.
Total.
Porque hay muchos árboles que quizás no... quedan demasiado y uno qué hace, ya tiene el freezer lleno, ya no quiere no puede ni ver. Y aquí en Carterton y en Masterton hay un grupo, se conectan por Facebook y entonces si uno tiene demasiado de algo, dice, bueno, tengo un árbol que está lleno, entonces quien quiera venga a cosechar. Y me parece genial, porque uno comparte también, ¿no?
Total, El año ellos han venido aquí a la radio a hablar de, de ese tema y es geniales, muy interesante. Sí. Me gusta muchísimo.
Y yo el año pasado compré membrillos. Que ese también es membrillo, qué rico.
También me acuerdo
y compré
mucho
dos cajas. No sé, serán como 30 kilos de membrillo por $10. Sí, muy barato.
Qué bueno.
Hicimos el dulce de membrillo.
Sí, qué bueno, qué bueno.
Y todavía tengo algunos, así que te tengo que traer.
Ay, qué bueno, con el queso. Eso se come mucho en mi casa.
No es el membrillo ese duro, es más bien, lo hicimos como para untar, ¿no?
Para untar, también.
Pero también es buenísimo. Hay veces que lo hago, que hacemos así, ese como pan, ¿no? Que se corta.
Que se corta, que es buenísimo. Que riquísimo. Ese en España es muy famoso.
Sí.
En la zona donde nosotros vivimos, mucho.
Y lo que me llama... muchísimo, me llamó muchísimo la atención cuando recién me había
¿cómo se llama, perdona, el membrillo en inglés?
Queens.
Queens, ¿no?
Y se escribe, si uno lo leyera en español, se escribe igual que la palabra 15, que el número 15.
Sí, es verdad.
Pero se dice Queens.
Queens, ok. Vale, gracias, perdón.
Me llamó mucho la atención porque en Australia el membrillo, más que nada, bueno, en otros lugares de Australia hay más concentración de gente europea, de italianos, españoles, entonces hay más mercado. Pero en Queensland no, y me daba mucha risa ir a las vinerías o lugares así, y daban pasta de membrillo, carísimo, un tarrito pequeñito, así como $10, y yo pensaba en mi casa, por $10 te compras un cajón de
entero, igual que en España, eso es verdad.
30 kilos de pasta de membrillo.
Total, sí, es verdad, un poco posh. Yo me acuerdo cuando empezó.
Es comida de humilde, de
total.
Y el postre es...
Maya también está hablando.
Les está contando de mi cartera.
Me está hablando a la cartera.
Un postre que es el postre básico, que es ese postre de vigilante, que es membrillo con queso. Y también, o dulce de batata, que se hace de la misma manera del membrillo, y es un queso fresco y membrillo, y bueno, es el postre de vigilante. El vigilante es el que está, ¿no es cierto?, trabajando toda la noche y es... Pero es riquísimo, ¿no?
A mí me dio mucho la atención porque cuando yo llevo ya bastante tiempo aquí en Nueva Zelanda y eso, el membrillo aquí es una cosa así casi nueva, ¿no?
Sí,
porque
es la muy gente posh. No,
sí, y ahora es muy posh, como tú dices, muy, digo, pero bueno, si nosotros comíamos membrillo desde pequeñitos...
Sí.
Y para por nada, se compra por un euro. Por un euro te compras un...
Y que viene como un ladrillo,
como un ladrillo,
¿no es cierto?
Grande, de un euro, que son no, ni siquiera $2,
no,
¿sabes?
No.
O sea que, para nada, pero bueno, es gracioso, total. Bueno, oye, ponemos otra canción, vamos a poner esta vez a Mecano. Así. Y la canción es Una Rosa, Una Rosa.
Ah, hermosa canción.
Que es una canción muy bonita, una de mis favoritas. Y volvemos, ¿no?
Volviendo loco, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera a la tumba, a mí no me mandes flores, que como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna de pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa.
Una rosa es una rosa, es una rosa.
Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la curó. Más me cura, ay, al ratito más me jueces. amar es el empiece de la palabra amargura. Una mentira y un credo, por cada espina del tallo, acertándose en los dedos. Una rosa es un rosario, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podía pinchar, y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa.
Una rosa es una rosa es una rosa.
Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel, y con su
las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Entre las muchas extravagancias de Carles Puigdemont, hoy nos vamos a quedar con una. Al parecer, pretende ser un presidente online. Es decir, que se presenta a las elecciones para un territorio en el que lucha con todas sus fuerzas para no volver, pero en realidad no puede hacerlo. Si es elegido, no va a tener más remedio que pisar suelo español para recoger su acta de diputado. Son las peculiaridades de quien fue presidente por sorpresa, luego fugado y hoy además de huido recurrente ante los tribunales belgas. Jueces a los que reconoce total profesionalidad, siempre que le den la razón, claro.
En Onda Cero, Noticias Mediodía. Con Elena Gijón.
Buenas tardes. Un equipo de 11 abogados belgas acompaña a Puigdemont y los 4 consejeros que desde esta hora tienen que declarar ante el juez belga que debe decidir sobre su extradición a España. Puigdemont ha llegado antes de tiempo para evitar a los medios. Será una vista en neerlandés, que es el idioma elegido por los fugados. Desde el Palacio de Justicia de Bruselas informa Jacobo de Regoyos.
Puigdemont y sus consejeros están ya a punto de empezar su declaración ante el juez, que va a sopesar todos los elementos, porque según la Fiscalía belga en esta euroorden no cuenta tanto ese principio de confianza mutua, tan característica de esta orden de detención europea, dado lo atípico del caso, dicen, y los supuestos delitos que no están incluidos en los casos típicos repertoriados de la doble incriminación. Así que van a cotejar toda la información, las penas, las definiciones y la decisión del juez puede llegar hoy, o en cuestión de horas, o en cuestión de un par de días también. Los abogados presentes en la sala de los 5 exmiembros del gobierno catalán, está claro que intentan ya por todos los medios que la decisión sea a su favor, esgrimiendo juicio político además de defectos de forma.
Una vista en la que la Fiscalía ya dispone del informe solicitado a España sobre la situación penitenciaria. Esta mañana Marta Rovira de Esquerra, que ha asegurado que el gobierno amenazó al gobierno de la Generalitat cesado con violencia extrema, con muertos en la calle, si tras el referéndum del 1 de octubre no ponía fin al proceso independentista, ha sido respondida por el ministro portavoz Méndez de Vigo. Ha dicho Méndez de Vigo que esto es mentira tras mentira.
Mentira tras mentira. Lo que acaban de decir es una burda patraña. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero esto es a lo que nos están acostumbrando estos dirigentes. El señor Puigdemont dijo en Bloomberg que aceptaría las responsabilidades políticas de lo que estaba haciendo. Ya ven dónde está, huyendo. Dijo que no se presentaría a las elecciones. Ya le vemos como candidato del PDeCAT. Una mentira más. Y es bueno que los catalanes tomen nota de las mentiras de estos dirigentes. Esta, insisto, es una burda patraña.
Mariano Rajoy y el primer ministro belga Charles Michel se han entrevistado en Göteborg aprovechando la cumbre europea. Aseguran que en su conversación no han abordado el caso Puigdemont porque respetan la separación de poderes. Enviado especial a Suecia, José Ramón Arias.
En eso han coincidido tanto las fuentes de Moncloa consultadas como el propio primer ministro belga, que el asunto de Puigdemont y su comparecencia ante la justicia de este país no se ha tratado en la reunión bilateral que ambos han mantenido. Charles Michel ha asegurado que esta es una cuestión que compete al ámbito judicial y que todo el mundo conoce. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto?
Como dije en el Parlamento belga la semana pasada, tenemos abiertos canales diplomáticos de alto nivel para evitar malentendidos, dadas las circunstancias, las prioridades, la candidatura belga a Europol y las posibilidades de sede para la EMA y la EBA.
La reunión bilateral se ha producido al inicio de la Cumbre Social Europea, donde Rajoy ha defendido que los derechos adquiridos no se pierdan en caso de movilidad laboral.
Subrayan fuentes próximas a ambos mandatarios que han hablado del reparto de agencias europeas. No en vano el lunes debe decidirse, por ejemplo, el destino de la del medicamento a la que Barcelona es candidata. Esta mañana tres alcaldes, Colau, Hereu y Trias, han pedido que la ciudad condal sea la sede. Esta medianoche termina el plazo de presentación de candidaturas. La que encabeza Puigdemont llevará como número 2 a Jordi Sánchez. Querían que el número 3 fuera Trapero, pero el ex jefe de los Mossos dice que ni se lo han propuesto ni lo quiere. Se perfila para el puesto otra de las fugadas, Clara Ponsatí, la que fuera responsable de Educación, Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
Puigdemont también cuenta con el sí de los ex consejeros en prisión del PDeCAT, Jordi Turull y Josep Rull. En cambio, Joaquim Forn y Meritxell Borràs, también en la cárcel, habrían dado un paso al lado por motivos personales. También ha dicho no al expresident, el mayor Josep Lluís Trapero. Se trata de una candidatura Junts per Catalunya que persigue recoger votos en todo el espectro soberanista, con un papel secundario para el PDeCAT y con un peso muy importante de figuras independientes. También en los puestos simbólicos, como la exconsejera del PSC Marina Geli, la dibujante Pilarín Vallés, o el que fue presidente del Parlament, el ex de Unió Joan Rigol.
Visto para sentencia el juicio de la Gürtel, en su derecho a última palabra, Francisco Correa ha pedido el indulto para Baltasar Garzón, su otrora enemigo, porque entiende que como él ha sido injustamente tratado y ha ofrecido su total colaboración a la Fiscalía a cambio de la libertad de Vallamazares.
¿Por qué tenemos que pagar un castigo? ¿Qué hemos hecho mal? Correa dice que los de Gürtel están siendo tratados peor que terroristas porque nadie está en la cárcel sin sentencia firme. Ofrece su colaboración con la Fiscalía y dice que cobró por adjudicaciones, que es normal, y que como empresario cobraría hasta de Donald Trump.
Pero no para delinquir, que luego si existieron irregularidades, sí existieron, pero si yo hago un trabajo y hago una campaña profesional y mañana me dicen que para cobrar tengo que facturar a Donald Trump, le facturo a Donald Trump, me da igual.
Francisco Correa pide el indulto para Garzón, que destapó la Gürtel porque es víctima, como él, de una causa de tinte político.
Además, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, su ex vicepresidente, José Luis Olivas, y una treintena de antiguos directivos de la entidad por presunta estafa a los inversores en la salida a bolsa de 2011. El CNI confirma a Onda Cero que tuvo contactos con el imán de Ripoll, como los tuvo con muchas otras personas que pudieran facilitarle información a Arancha Martín.
Es casi de protocolo, señalan fuentes del CNI. Contactos con el considerado cabecilla de la célula responsable de los atentados de Cataluña, tres años antes de que estos se produjeran. Fue mientras el imán cumplía condena por tráfico de drogas en la cárcel de Castellón. En la instrucción de aquel sumario aparecieron contactos de este individuo con yihadistas, el Centro Nacional de Inteligencia, como distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, aseguran en el CNI, contactaron con él para buscar información. No explican estas fuentes ni cuánto duraron los contactos, ni si dieron algo de sí. La misma ley que impide desvelar datos es la que establece los cauces para aclararlo, afirman, apuntando a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
Les decía que hoy hay cumbre europea en Göteborg, cumbre social en la que Rajoy ha pedido a la Unión facilitar la movilidad de los trabajadores y la portabilidad de las pensiones, es decir, que los derechos adquiridos en un país se puedan disfrutar en otro. Precisamente esta mañana la presidenta del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, ha dicho que los menores de 40 años en España no tienen su pensión garantizada.
Conseguir ese acuerdo que haga posible dar tranquilidad a los futuros pensionistas, porque los presentes no tienen problemas. El problema lo tendrían los pensionistas que hoy están trabajando y están en torno a los 40, 45 años, que verían su situación de futuro no garantizada.
Y para rematar, el Banco de España indica que la cuantía de las pensiones bajará 20 puntos en los próximos años. David Robles.
Sí, 20 puntos menos en la llamada tasa de sustitución, es decir, la diferencia entre el último salario y la primera pensión, que según los cálculos del Banco de España caerían del 60% actual al 40%. Su director financiero, Pablo Hernández de Cos, ha explicado que la reforma de las pensiones está bien encaminada para hacer sostenible el sistema, pero que lo hará, dice, a costa de una pérdida importante de poder adquisitivo de las jubilaciones.
La aplicación del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización lo que provoca es una pérdida real inicial para una persona aquí, se ilustra, una persona que se jubila en el año 2030, de casi 8 puntos, y luego, como consecuencia del índice de revalorización, de una inflación del 2%, una revalorización del 0,25%, una pérdida progresiva de real de poder adquisitivo de las pensiones.
Ni las mejores perspectivas de empleo conseguirían equilibrar las cuentas, por eso el Banco de España da dos opciones al Congreso: o suben los impuestos o bajan las pensiones.
Los cazadores de gangas se han hecho fuertes en el parque madrileño. El IBEX 35 pierde unas décimas, pero mantiene los 10.000 puntos. Ignacio Rodríguez Burgos.
La bolsa mantiene los 10.000 puntos por los pelos. El IBEX 35 intenta remontar, pero no lo consigue. Baja 3 décimas porcentuales. La mayor empresa española por cotización, Inditex, ha llegado a caer 2 puntos porcentuales. Ahora quien más descienden son Siemens y Día. Los que más suben, Bankinter y Repsol. Y eso que el Fondo Soberano de Noruega estudia dejar de invertir en compañías petroleras. El Fondo Soberano de Noruega, curiosamente, se nutre de los beneficios de sus pozos petrolíferos. Además, Mario Draghi se felicita de la reducción de la deuda de las empresas españolas, mientras la deuda pública se coloca por encima del 98%.
La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha subrayado en Onda Cero que los municipios de más de 20.000 habitantes en España deben tener planes concretos para frenar la sequía.
Nosotros ahora podemos decir que, desde luego, sin ninguna duda, hasta final de año y la mayor parte de España, el abastecimiento se va a poder suministrar sin ningún problema. Esto no significa que no debamos todos empezar a ahorrar agua, que cada gota cuenta. Los municipios de más de 20.000 habitantes deben de tener un plan de emergencia.
Está garantizado el consumo humano, pero las explotaciones agrícolas tienen dificultades para regar y en muchas de las ganaderas de Castilla y León ya han comenzado los sacrificios de animales. Pedro Pablo González.
Hay disminución de pastos en mitad norte peninsular, ausencia y cortes de agua en la mitad sur peninsular. Desde agosto no hay agua ya para uso animal, por ejemplo, en Toledo. Lo confirma Onda Cero el director de Pro Vacuno, Javier López.
Hay regiones de España en las que hay cortes de suministro de agua para los animales desde el mes de agosto.
Se frena la compra de animales para cebo ante el aumento del coste para alimentarlos y darlos de beber, e incluso se sacrifica ya animales.
Están sacrificando, tienen que sacrificar vacas porque la disponibilidad de agua es la que es.
El sector afirma que aguantará todo lo posible, pero necesita la lluvia ya.
En Usurbil, Guipúzcoa, esta mañana se ha confirmado que el ayuntamiento ha recomendado no beber agua del grifo tras el brote de gastroenteritis que ha afectado a la mitad de esta población de 6.000 habitantes. Onda Cero San Sebastián, Vanessa Durán.
Es un norovirus que ha llegado a través de las aguas fecales de la red de abastecimiento. El brote está remitiendo y de momento no hay que beber agua del grifo. Lo ha confirmado en Onda Cero la directora de Salud Pública del Gobierno Vasco, Miren Dorronsoro.
Se sabe cuál es el germen, el brote está remitiendo él solo y nada, y se están haciendo analíticas. Yo creo que en estos momentos nosotros todavía mantenemos la prudencia sobre la calidad del abastecimiento de agua y bueno, pues dentro, en breve se podrá ya beber agua del grifo.
Desde Osakidecha se recomienda lavarse las manos con frecuencia y cubrirse al toser.
Italia hace memoria de los más de 40 asesinatos cometidos con sus propias manos y el centenar ordenado por Salvatore Totò Riina, el capo de capos de la Cosa Nostra, el más sanguinario que haya existido jamás, y que fallecía en un hospital de Parma donde el padrino de la familia de los corleoneses cumplía 26 cadenas perpetuas. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
La Cosa Nostra ha perdido al último capo de Icapi. Salvatore Totò Riina, conocido como el Corto o la Bestia, falleció esta madrugada en el área para detenidos del hospital de Parma, donde llevaba desde hace semanas en coma tras sufrir varias operaciones. El líder histórico de la mafia siciliana fue responsable de más de 150 asesinatos, entre ellos los de los célebres magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Aunque pesaban sobre él 26 condenas a cadena perpetua, siempre se negó a colaborar con la justicia, de la que permaneció huido durante 24 años hasta su detención en 1993. Con su muerte, pierde a su último símbolo la Cosa Nostra, hoy mucho menos poderosa que en los tiempos de Riina.
En cuanto al tiempo, el fin de semana se presenta soleado y con temperaturas más altas. Van a volver a rondar 20 grados en todo el país. Cristina Rovirosa.
Un pronóstico nada halagüeño para ciudades donde permanece activa la alerta por contaminación, como es el caso de Madrid. De lluvia no hay ni rastro, solo se esperan algunos intervalos nubosos en la cornisa cantábrica y en Baleares. En el resto, el cielo permanecerá despejado todo el fin de semana. Y aunque las heladas seguirán presentes en el interior peninsular, las máximas aguantan el tipo e incluso suben un par de grados en el litoral mediterráneo, donde llegarán a 24. Eso sí, el viento vuelve a enseñar músculo. Regresa al Cierzo, al Valle del Ebro y Levante al Estrecho.
Son las 2 de la tarde y 13 minutos, la 1 y 13 en Canarias.
Pues aquí estamos de vuelta y acabamos también de escuchar no solamente la canción Una rosa es una rosa, pero sino también las noticias, ¿no? Que llevamos ya mitad del programa, que no me había dado cuenta antes, perdonarme. Y como sabéis, estáis escuchando pues eso, Canal Español, y acabáis de escuchar un poco lo que son las últimas noticias de Onda Cero, de una radio en España que te ponen las noticias y eso, ¿no? Y esta semana pues estábamos hablando las tres aquí porque Maya también ha contribuido sí. Hablar, dentro de un par de meses se va a poner a hablar con nosotros, sí. Seguro. De lo que son plantas y flores y comida y del verano, ¿no? También que no sí. Recordamos, ¿no? Y sacamos de hablar pues de lo que son de los aguacates, del membrillo, del melón, ¿no?
Sí.
¿Vosotros comíais mucho plátanos?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Pero lo interesante es que los plátanos, las bananas, uh-huh. En la banana de fruta, porque sí. No el plátano verde de cocinar. En Argentina no hay, no se come el plátano como en otros lugares de Centroamérica,
sí.
Que es casi como un vegetal, ¿no es cierto?
Sí.
Pero no es la banana, el plátano uh-huh. dulce ese uh-huh. que comemos, sino uh-huh. es un plátano verde y más uh-huh. durito,
sí.
Y se lo hace frito.
Okay.
Donde comí eso, que me encantó mucho en India, banana frita en aceite de coco.
Okay.
Y luego le ponen sal y chile y especias, uh-huh. Riquísimo.
Sí, ¿no? Nunca lo he probado, no. A mí es que yo no me gusta nada la banana.
Ah, ¿no?
Para nada.
Pero el plátano nada, de cocinar sí. No tiene gusto a banana así famosa, es la banana. Es casi como un tubérculo ese, así, casi como una papa, ¿no?
Okay. Sí, nunca lo he probado,
fíjate. Pero sí, muy rico.
Sí.
Y el interesante... ver en los diferentes áreas de Nueva Zelanda, inclusive sí. Aquí en el Wairarapa, yo comparo, ¿no? Uh-huh. El mismo supermercado, uh-huh. Fui ayer, por ejemplo, en Wellington, uh-huh. Y aquí, hay verduras, pero era todo bastante tradicional y básico, sí. ¿No? Todos uh-huh. los batatas y cúmeras, uh-huh. Brócolis y zucchinis, bueno, todo muy pero muy básico. Uh-huh. Y hemos ido al mismo supermercado, uh-huh. pero en Wellington, uh-huh. y había plátanos, uh-huh. había taro, uh-huh. había okra.
Wow.
Había montones de cosas.
Diferentes
y sí. Chiles y
fíjate.
Y así montañas. Se hizo, bueno, diferentes necesidades.
Sí.
Y luego, bueno, me crucé la calle y me fui a un mercado chino a comprar salsa de soja y bean curd, que es un fermento de porotos, y vinagres de arroz para sí. cocinar, porque me gusta mucho los stir fries. Y aquí sí. Solo lo único que se consigue es salsa de soja. El resto,
Nada, para sí. Nada que no.
Sí, pero no hay que verdad, saber dónde
sí,
buscar.
Sí, también lo mismo si te vas a Hawke's Bay.
Sí.
Las frutas que compras allí sí, son buenísimas. Oh. Sí.
Las manzanas. Ahí, uno puede comer hasta el cabito, todo es riquísimo.
Sí, eso es verdad, ¿eh? Sí. Bueno, otra de las cosas de la niñez, por ejemplo, que también me acuerdo mucho, cuando estábamos hablando también de las frambuesas, de las fresas, de, la, sí, de las cerezas. Uy, es el, no solamente el, lo que es el melón, sino el melón verde, que está buenísimo.
Sí, que dentro es clarita la carne, ¿cierto?
Sí, 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 sí.
Y después está el otro que es como arrugado y naranja dentro.
Naranja, qué bueno también. Sí, eso no lo veo aquí. Sí. Lo veo en Nueva Zelanda, pero muy poquito, sí, y es muy caro.
Sí, es muy caro. En Australia se come mucho. Ese melón naranja le dicen rock melón, el melón roca.
Ay.
Pero una comida muy, muy tradicional en Argentina es comer jamón con melón.
Sí.
El jamón, ¿no es cierto? Fresco, sí, y pedacito, sí, de melón, que es, sí, muy rico, ¿no es,
sí,
cierto?
Sí, eso, como una dulce. Pero aquí también eso está muy moderno ahora también.
Sí,
eso,
pero bueno,
melón
es más viejo que
sí, que para,
sí, que el membrillo. Pero...
Ahí, ¿a que sí? Lo mismo. En España es lo mismo, sí. ¿Qué otra cosa piensas tú, en, por ejemplo, si te piensas del verano,
del
de
verano,
tus frutas?
Las frutas, los higos.
Ay,
los higos,
verdad,
y las brevas.
Sí.
Y mis padres había unas higueras enormes. Y las higueras dan. Higueras dan, dan dos veces. Uh-huh. Las que teníamos nosotros daba. Uh-huh. La primera vez eran las brevas, uh-huh, que le decíamos brevas. Y es un higo grande, uh-huh, así como un puño, sí, y suavecito. Uh-huh. Y eso daba tanto que caen como una bomba, así. ¡Pof! Oh. Sí. Y comer hasta reventar. Y
wow,
teníamos caballos y les encantaba. Y todos los animales también, ¿no es cierto?
Sí.
Las vacas, todo. Pero sí, que dulce como.
Como la
néctar,
miel.
Como la miel, que son. Porque tienen que estar blanditos.
Sí.
Y bueno, es pasa. Los higos también pasan un poco como las fresas que hablábamos. Uh-huh. Cuando se las cosecha para vender, tienen que estar verdes, si no, uh-huh, se aplastan.
Sí.
Pero comerlas así, con
del
gusto
árbol,
a sol, es el aroma y el,
es que
y el
bueno,
sabor, que
uh-huh,
como,
sí,
como no, sí, hay otro sabor.
No, para nada.
Uh-huh. Y tenemos esa higuera, y después, uh-huh, otra que da los higos morados.
Okay.
Pero sí, es una lucha, hay que ganarles a los pájaros. Uno,
sí,
está comiendo y tenés que manotearlos.
Los pájaros, porque te roban, total.
Porque son tan ricos y dulces,
sí,
que sigues.
Sí, sí.
Y yo cuando puedo me compro una caja, porque no se puede comer dos. Uno tiene que
comer
comer salcauciles, ¿no?
Total.
A mí me pasa, cuando estaba en Australia me pasaba porque no... No se producían higos en Queensland, o donde yo estaba. Iba a las ferias de mercados y dos por tres alguien traía y sí, me compraba la caja.
La caja entera, qué bueno. Qué rico. Sí, bueno, en España, por ejemplo, lo que es bueno, está mucho, se come muchísimo, se planta muchísimo, es el tomate.
Sí,
es que estuvimos,
sí,
hablando,
sí,
hace un par, sí, de meses también de lo que es el tomate, ¿no? Y el tomate, por supuesto, por lo del gazpacho, ¿no?
Sí, riquísimo.
Sí, que es riquísimo. Uh-huh, qué,
sí,
bueno.
Tomate, sí, y si de postre. Cuando yo era chica era ir afuera y comer frutas, porque,
uh-huh, sí,
estaban los árboles, bueno, eran las brevas y los higos,
sí,
y comer hasta morir,
sí,
y las ciruelas,
sí,
van muy bien allí,
sí,
las frutas de carozo,
sí,
¿no es cierto?
Uh-huh.
Y luego una cosa que hacíamos que crece mucho como aquí en Nueva Zelanda son las zarzamoras, el blackberry,
ay,
que son las zarzas, uh-huh, que son salvajes,
sí,
que son zarzas, tienen, uh-huh, son tan pinchosas, uh-huh, son terribles, ¿no es cierto?
Sí, mi abuela las tenía también.
Y crecen salvaje. Entonces, uh-huh, lo que hacíamos era, a la tarde, uh-huh, ir siempre de jeans y todos vestidos,
yo
bien,
sé,
porque
sí,
es terrible.
Con guantes.
Y lo que hacíamos es llevar escaleras o tablones, uh-huh, y tirarlos sobre la zarza. Entonces podías trepar y juntarlas de arriba. Y como éramos siempre un montón de chicos en casa,
sí,
porque estaban mis primos y mis amigos, éramos una manada.
Total.
Entonces, en un par de horas, aunque nos comiéramos la mitad, siempre juntábamos, ¿no? Kilos.
Ah.
Y hacíamos helado, lo poníamos en el freezer para hacer helado.
Helado.
O, uh-huh, mi mamá hacía también, uh-huh, inclusive ahora hace dulces, uh-huh, y mermeladas.
Sí, mermelada, ¿no?
Pero,
uh-huh,
sí, eso es.
Qué bueno.
Era, ¿no? Llenarse, uh-huh, la barriga de higos, uh-huh, y luego a la tarde ir a juntar. Moras,
sí,
y era muy gracioso porque generalmente, como hacía mucho calor, esto es en el hay que imaginarse que es cuando hace mucho calor, es enero, ¿no es cierto? Bueno, es el hemisferio sur, que hace calor, los días son largos, y uno jamás anda de jeans ni de zapatos, anda descalzo, de ciertos shorts, y siempre, uno sabía cuando venía un nuevo, se iba muy de camiseta y llores, y si vas así, parece, cuando terminas de cosechar, parece que te atacaron los gatos, porque estás totalmente arañado, sangrando por todos lados. Así que sí.
Sí, me acuerdo yo también de eso en Alemania, total, fíjate. Bueno, pues bueno, mira, estoy mirando el tiempo, se nos ha pasado el tiempo, y nuestra amiga Norma acaba de llegar también, así que vamos a saludarla. Sí. Total, que os dejamos hasta la semana que viene, ¿no?
Los quiero dejar nomás con, pensando en los aromas, en Argentina, más que nada en Buenos Aires, cuando es el verano, los jazmines. Se venden ramos, solo hay florerías en cada esquina, son como un pequeño kiosco, que eso acá no lo he visto en ningún lado. Y cuando uno camina, que la ciudad en el verano es bastante bastante pesado, ¿no? Porque hace mucho calor, pero el aroma jazmín
es buenísimo.
Es como está en todos lados, en cada esquina es una montaña de jazmines.
Yo tengo un jazmín en mi casa y lo voy a echar mucho de menos cuando me mude. Porque está en la ventana, casi afuera de mi ventana, y en verano.
Y sí, el aroma de
el aroma es perfecto
del jazmín.
Sí, me acuerdo también mucho de en España, porque en Sevilla es lo mismo, jazmines por todos los lados, ¿no? Bueno, oye, sin
aroma,
más.
Con aroma jazmín los dejamos.
Nos dejamos. Bueno, pues entonces hasta la semana que viene. Muchos besos. Adiós.
Dai ka tumo ai, ai ko be bo she. Landere ka agung tere hi ante ma cheve a hai korei kona sonasu shimbo taro bata dere a pensaro ai ko aporandu. Chandere sarai papa shekui. Kumbi jamimi, be amoi bate pe pehare o mimbiba. Dija vui vaisha. Shere noi hanga
Remembering Spain from the wider upper heartland on Arrow FM. Veronica will be back next week. If you're lusting for local Latin news and community connections, you can make Latino Radio right here. All you need to get started is on planetaudio.org.nz/makeradio.